Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada terminamos la audición del primer acto de la ópera Don Giovanni, que es el 527, que se estrenó en Praga en octubre de 1787, cuando Mozart tenía 31 años. El estreno estaba programado para el 14 de octubre, y Mozart y su esposa llegaron a Praga 10 días antes. El viaje desde Viena había durado 3 días, y se alojaron en la posada de los Tres Leones, en Kohlmarkt 20, y Lorenzo da Ponte, el poeta que escribió el libreto de la nueva ópera, llegó 4 días después y se alojó en la posada Glatteis, al otro lado de la calle, de donde estaba alojado Mozart, y los chismes dicen que hablaban de un lado al otro de la calle y discutían las revisiones que tenían que hacer sin importarle los transeúntes que por allí pasaban. Más adelante, los Mozart se alojaron con sus antiguos amigos de Salzburgo, Frank Saver y Josefa Duszek, en Villa Bertramka, en Smíchov, un suburbio de Praga. Él era compositor y ella cantante y habían sido amigos los últimos 10 años. Villa Bertramka todavía existe y a veces la usan para conciertos. Da Ponte solamente se quedó una semana en Praga porque, según él, tenía que volver a Viena para asistir a los ensayos de la ópera Azur de Antonio Salieri, para la cual también había escrito el libreto. Azur, sin embargo, solamente se estrenó en enero del año siguiente. Llegar 10 días antes del estreno en esos tiempos era considerado como un periodo razonable de tiempo para el estudio y producción de una ópera nueva. Pero Mozart era un músico con amplia experiencia en el tema y tenía que saber cuánto tiempo se necesitaba para ensayarla y qué partes podían ser difíciles de aprender para los cantantes. Además, él sabía que le faltaba componer una buena cantidad de música y que Da Ponte bien podía añadirle al libreto o hacer cambios si fueran necesarios. Mozart no había estado en Praga cuando estaban ensayando las bodas de Fígaro, así que no sabía qué tan rápido la compañía de Pasquale Bondini podía aprenderse la nueva ópera. Ni se le ocurrió que con una compañía tan pequeña no había un grupo de cantantes adicionales que pudieran presentar otra ópera mientras ensayaban Don Giovanni. Los 7 cantantes que tenía la compañía tenían presentaciones todos los lunes, miércoles y viernes, y razonablemente se negaban a trabajar todo el día para luego tener que cantar por la noche. Por lo tanto, el preparar a los cantantes individualmente, hacer ensayos en el escenario y ensayar la orquesta, tenía que hacerse solamente los martes, jueves y sábados, tal vez algún domingo en circunstancias especiales. Como Mozart llegó un jueves, se encontró con que tenía 5 días, no 10, para preparar el estreno, y eso si a los cantantes les provocaba ensayar el domingo. De esos 5 ensayos podía contar con la colaboración de Da Ponte solamente en 3. Muy pronto se vio que la nueva ópera no iba a estar lista para el 14, en que debía presentarse para celebrar las bodas de la archiduquesa María Teresa, la sobrina del emperador José II, con el príncipe Anton Clemens de Sajonia. La pareja ya se había casado por poder el 8 de septiembre y su tío, el archiduque Ferdinando, había representado al novio. En Viena, el 1 de octubre, habían estrenado en su honor la ópera L'Arbore di Diana, del compositor español italianizado Vicente Martín y Soler, que también tenía libreto de Lorenzo da Ponte. La archiduquesa había salido de Viena el 10 de octubre con su hermano, el archiduque Franz, y llegaron a Praga el 13. María Teresa y Franz eran hijos del gran duque Leopoldo de Toscania, quien sucedió a José II como emperador de Austria, y a él lo sucedió su hijo Franz, mientras que María Teresa llegó a ser reina de Sajonia. María Teresa tenía que salir de Praga el 15 de octubre y viajar a Dresden para su boda oficial el 18. Bondini propuso entonces que presentaran las bodas de Fígaro, dirigida por el compositor. Pero una dama muy respetable y muy influyente en Praga formó un escándalo con sus protestas de que Fígaro no era una ópera apropiada para la celebración de una boda real. Sin embargo, Bondini decidió pedirle permiso directamente al emperador en Viena, y José II, como amigo decente que era de Mozart, mandó decir que si don Giovanni no estaba lista, que presentara las bodas de Fígaro. Y fue Fígaro, con Mozart al podio. El estreno de Don Giovanni se pospuso para el 24, un miércoles, lo que le dio a Mozart 5 ensayos adicionales. Los huéspedes imperiales dijeron que les había gustado Fígaro, pero se salieron temprano, seguramente pensando en su viaje al día siguiente, o tal vez porque el príncipe no tenía muchas ganas de que su esposa, que no conocía la ópera, tuviera que sentarse al lado de él mientras observaba cómo un marido aristocrático se arrodillaba al final del segundo acto para pedirle perdón a su esposa en frente de los sirvientes. Da Ponte pidió permiso para extender su estadía en Praga, pero lo único que logró fue un regaño y la orden perentoria de que se trasladara inmediatamente a Viena para trabajarle a la sur de Salieri, de modo que salió al mismo tiempo que los homenajeados, pero en dirección opuesta. Quien llegó a Praga en ese momento fue Giuseppe Casanova, un viejo amigo de Da Ponte y colega en la profesión de Don Juan. Casanova había abandonado a Italia y desde hacía 2 años era bibliotecario del conde Joseph Karl Emanuel Waldstein en Dux y había ido a Praga para hacer negociaciones con un editor. En los efectos personales de Casanova, después de su muerte, encontraron un texto parcial del sexteto del segundo acto de Don Giovanni con algunas alteraciones obviamente hechas por él mismo. Pero no sabemos si tuvo algo que ver con la preparación de la ópera, o siquiera si asistió al estreno, porque en sus memorias no lo menciona. Y en las 2 cartas que existen de Mozart a Gottfried von Jacquin de esa época, tampoco, aunque se perdió una 3ª carta en que podía tal vez haber tocado el tema. El 21 de octubre se decidió otra vez aplazar el estreno de Don Giovanni, porque alguno de los cantantes, no sabemos cuál, se enfermó. Mozart le explicaba a von Jacquin que como la compañía de Bondini era tan pequeña, el empresario siempre vivía angustiado pensando que si cualquiera se enfermaba, sus 3 presentaciones a la semana podían quedar en una situación crítica. Pero por cuenta de esta indisposición, Mozart se ganó 2 días más de ensayos, antes del ensayo general el domingo 28 y la primera presentación el 29. De todas maneras, no tuvo mucho tiempo para ensayar. Mozart, como habíamos dicho, no escribió la obertura sino hasta la noche del 27-28 de octubre, apenas a tiempo para que la copiaran para el ensayo general. El estreno fue un éxito. Mirado hoy día, esto parece lógico. Al fin y al cabo, Don Giovanni es la mejor y más perfecta de todas las óperas de la historia de la música. Pero lo mismo puede decirse de muchas otras obras de la madurez de Mozart. Y sin embargo, ya hemos visto que hay una relación inversa entre su crecimiento musical y su popularidad. Más o menos desde el estreno de las bodas de Fígaro en adelante, Mozart produce obra maestra tras obra maestra a una velocidad increíble y el público musical vienés está cada vez menos interesado en él o en su música. Por eso uno no puede menos de sonreírse cuando ciudades como Viena, como Salzburgo o como París, que en vida ni lo entendieron ni les interesó, hoy día explotan su memoria con el pretexto de honrarla. El caso de Praga es diferente. Las veces que Mozart estuvo allí siempre fueron alegres y de gran éxito, unos rayos de luz en esos grises años finales. El público de Praga lo adoraba, los músicos lo admiraban, los críticos en la prensa lo elogiaban. Por ejemplo, un diario de entonces dice:
Praga, 1 de noviembre. El lunes 29, la compañía de ópera italiana finalmente presentó la tan ansiosamente esperada ópera del maestro Mozart, Don Giovanni, o Das Steinerne Gastmahl. Los conocedores y los músicos dicen que Praga Nunca había oído nada parecido. Herr Mozart dirigió en persona. Cuando entró a la orquesta, lo recibieron con un calurosísimo aplauso, lo que ocurrió también cuando él salió. La ópera es, además, extremadamente difícil de presentar, y todos y cada uno admiraron la presentación que dieron, a pesar de haber tenido muy poco tiempo para estudiarla. Todo el mundo, tanto en el escenario como en la orquesta, dio todo lo que pudo para agradecer a Mozart, premiándolo con una excelente presentación. Había además costos adicionales debido a los varios coros y los cambios de escena, de todo lo cual se había ocupado Herr Guardasoni. La cantidad de público que había, lo cual no es tan frecuente, atestigua su aprobación unánime.
El 3 de noviembre, la ópera se presentó por cuarta vez a beneficio del propio Mozart, siempre dirigido por él. De ahí en adelante es seguro que la dirigió Johann Joseph Strobach, el director de la Orquesta de Praga. A los comentaristas les encanta hablar mal del libreto que Lorenzo da Ponte escribió para Don Giovanni, y la crítica más frecuente está dirigida a la parte central, es decir, la segunda parte del primer acto y la primera parte del segundo acto, porque es la parte en que el argumento no coincide con el libreto de Giovanni Bertati para la ópera Don Giovanni Tenorio, con música de Giuseppe Casaniga, en el cual se basó da Ponte y el cual ya comentamos. Pero esta crítica es innecesariamente severa. En el acto primero, después de affuggi il traditor, da Ponte resolvió sensatamente el lío de las relaciones de Elvira con Octavio y Ana, y con muy buen efecto dramático. Y no solo eso. Sabiamente pospuso la narración de Doña Ana sobre los recuerdos de la muerte de su padre y la colocó en una posición dramática más efectiva. Se inventó la fiesta de Don Giovanni para intensificar la relación entre Maceto y Zerlina y para combinar más positivamente en la acción a los otros tres conspiradores. Le dio a Giovanni otra conquista frustrada y le dio a Mozart uno de esos finales que tanto le gustaban en que la acción se va acelerando. Pero sobre todo, le dio a su colaborador la oportunidad de transformar incidentes cómicos rutinarios a una mezcla de comedia y de seriedad que ningún otro compositor ha podido igualar. Estas adiciones dramáticas de da Ponte, mezcladas con gran música, no son lo que uno llamaría relleno. Otra por la cual se habla mal del libreto de da Ponte es el lío que forma en el acto segundo, hasta la escena del cementerio, donde finalmente se puede agarrar del libreto de Bertati como guía. Pero si uno lo mira con cuidado, lo que da Ponte logra aquí es un nuevo desarrollo de la confrontación entre las características psicológicas de cada personaje. Vale la pena hacer esta observación para que nuestros oyentes noten cómo reacciona cada uno y lo que Mozart logró hacer con este libreto. En el primer acto de Don Giovanni, su protagonista ha hecho toda clase de fechorías, incluyendo asesinar al padre de Doña Ana, una dama noble, a quien Giovanni pretendía seducir, haciéndose pasar por su prometido don Octavio. Burlarse de Doña Elvira, con quien supuestamente se había casado en Burgos y quien ha venido persiguiéndolo a Sevilla. Y tratar de seducir a la joven campesina Zerlina en el día de su boda con Maceto. El acto termina en el momento en que Giovanni y su sirviente Leporello se escapan, cuando todos los ofendidos los tienen cercados y pretenden castigarlo, y cuando sube la cortina en el segundo acto, los encontramos cuando han llegado a la misma calle en que se desarrolló gran parte del acto anterior. Leporello se queja indignado, porque en la escena anterior Giovanni lo amenazó con asesinarlo en castigo por el crimen que había cometido el propio Giovanni. Giovanni protesta que era en chiste, pero a Leporello no le parece nada chistoso. Más aún, para él es más que suficiente razón para no seguir en su puesto de sirviente. El recitativo con que originalmente comenzaba esta escena fue astutamente reemplazado por Mozart, y en vez de él, compuso un brillante dueto cómico muy enérgico para patrón y sirviente, e via buffone, allegro assai en sol mayor, acompañado por oboes, trompas y cuerdas. Cuando uno lo examina, consiste más que todo de unísonos orquestales para acentuar insistencia, crescendi convencionales y acentuación rápida de las voces de ambos cantantes. El resultado es más nitidez y fuerza que una idea musical original. Mozart está claramente metido en el verdadero espíritu de la ópera bufa italiana. Y ya las bodas de Fígaro le había enseñado que no comienza un acto con un recitativo, sino que se entra de una vez con acción. Oigamos el dueto E via Buffoni, Lárgate Buffon, con que abre el segundo acto de Don Giovanni, que es el 527, en versión del barítono Ingvar Wicksell en el papel de Giovanni, el bajo Vladimiro Ganzaroli en el papel de Leporello y Colin Davis dirigiendo la orquesta del Royal Opera House Covent Garden de Londres.
Niente affatto, quasi ammazzarmi.
Ma che sei matto,
e di non burlo, ma voglio andare.
Acaban ustedes de escuchar el dueto E via Buffoni, Lárgate Buffon, número 14 del acto segundo del drama giocoso Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. El bajo Felipe Ponziani cantó el papel de Leporello en el estreno de Don Giovanni. Mozart lo conocía porque había sido el Fígaro en las bodas en Praga, y Ponziani había estado cantando en Parma en 1784 y 1785, y había venido a Praga en 1786. Su voz era amplia y uniforme, pero muy agradable, aunque con poco volumen. Parece que su enunciación de la palabra cantada era excelente, lo mismo que su habilidad para la comedia. Pero en partes serias era un actor muy tieso. Tal vez Mozart tomó en cuenta esta característica en las escenas donde Leporello está disfrazado de Don Giovanni, porque una cierta incompetencia en actuación aquí hace que la escena sea más cómica. Leporello está perfectamente resuelto a dejar su puesto, hasta que Giovanni hace sonar unas cuantas monedas, ante lo cual retira su renuncia con la condición que tanto su patrón como él no se metan más en líos de faldas. Giovanni le responde que las mujeres son tan necesarias para él como la comida o el aire, y que él le sería fiel a una sola si no fuera por la injusticia que eso implica para todas las demás. Esta lógica es suficientemente elocuente para convencer a Leporello.
Leporello, signore,
vien qui, facciamo pace, prendi
cosa?
Quattro doppie.
Sentite, per questa volta ancora la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate. Non credete di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari.
Non parliam più di ciò. Mi basta l'animo di far quel che io ti dico.
Purché lasciam le donne.
Lascia le donne? Pazzo, lasciar le donne. Sai che le permetto necessarie. Più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
E avete core d'ingannarle poi tutte.
E tutto amore. Io una sola è fedele, verso l'altro è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno.
Una vez que los dos pícaros y Mozart han resuelto en forma tan divertida el problema ético de su relación con las mujeres, Giovanni y Leporello, acompañados al clavecín por John Constable, proceden a la próxima aventura, la adorable sirvienta de Doña Elvira. Para seducirla, Don Giovanni tiene un problema. Tiene que cambiar de ropa con Leporello porque su experiencia le dice que no hay gente con más sentido de las distinciones sociales que las criadas domésticas. Leporello trata de aplicar ese razonamiento a sí mismo, Pero don Giovanni se niega a discutir más, así que cambian vestidos y la espada de Giovanni ahí mismo, aprovechando que es atardecer y comienza a ponerse oscuro.
Por su cosa vorreste.
Oi! Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
Io no.
Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, io a che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
Ma perché non potreste presentarvi col vostro?
Al poco credito, con niente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
Signor, per più ragioni!
Finiscila! Non soffro opposizioni!
Mientras Giovanni y Leporello se cambian de sombreros y capas, doña Elvira también escoge el romántico momento del atardecer para aparecer por su ventana y comenzar el terceto, andantino en la mayor, a tachi in giusto core, confiándole a las primeras brisas de la noche su debilidad por el hombre al que todavía ama, a pesar de que sabe que es un pícaro que no merece ni lástima. El acompañamiento del terceto es para flautas, clarinetes, como de costumbre cada vez que aparece Elvira, fagots, trompas y cuerdas. Su elegancia y su lirismo tan sensual no dan ninguna indicación de la absurda situación que se desarrolla a medida que progresa. El primer tema es música de las cuerdas muy tranquila, como de serenata, al que responde Elvira, y continúa sobre escalas burlonas de los violines, que parecen estar conectadas con el impío traidor en que están centrados los pensamientos de amor de Elvira, muy contra su voluntad, porque cada vez que reaparecen estas escalas, se relacionan directamente con la pasión que él despierta en ella. Una frase sinuosa de los fagots aparece después de la cadencia sinuosa de Elvira, que sugiere conspiración. Y al principio la emplean Leporello y Giovanni, que disfrazados el uno del otro, han detectado a Elvira en su ventana. Don Giovanni ve que aquí hay una oportunidad. Repite la música de Elvira, empuja a Leporello a la calle inmediatamente debajo de la ventana de Elvira y, escondiéndose detrás de él, le habla a ella de amores, rogándole que lo perdone por sus fallas. Su voz despierta en ella un sentimiento curioso y Leporello nota su credulidad. La música modula amorosamente a do mayor para una sección central en que Giovanni canta mientras manipula los brazos de Leporello para expresar, adecuada o inadecuadamente, su amor por ella, logrando algo como un ensayo cómico para su verdadera serenata que viene inmediatamente después. Por un momento, la credulidad de Elvira cede ante la razón y con maderas tormentosas, cambios rápidos de tonalidad y trémolos de las cuerdas, se niega ruidosamente a oírlo para diversión de Leporello. Pero el lirismo de Giovanni lleva de nuevo la música a la mayor para una repetición en que se unen las tres voces expresando emociones diferentes. Elvira sin saber qué hacer, Leporello rogando que ella no se crea el cuento, y Giovanni muy satisfecho con su ingeniosidad. Y el trío termina muy agradablemente con las voces cantando armónicamente mientras vientos y cuerdas muy amables les responden antifónicamente. Es el equivalente del trío del primer acto de los mismos personajes, pero es mucho más lírico y dramáticamente más animado, tan bello como cualquier otra porción de la ópera, de modo que aunque Leporello exagere para conseguir más risas, la música misma lo balancea. A continuación transmitiremos el terceto, Atachi, Injusto Core, Cállate, Corazón Injusto, del segundo acto de Don Giovanni, interpretado por la soprano Kirite Kanava como Doña Elvira, el barítono Ingvar Wicksell como Don Giovanni y el bajo Vladimiro Ganzaroli como Leporello, acompañados por la orquesta del Royal Opera House, Covent Garden, de Londres, dirigida por Colin Davis.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el terceto de Doña Elvira, Don Giovanni Leporello, Attacchi in giusto core, Cállate corazón injusto, número 15 del segundo acto de la ópera Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. No se sabe mucho de Catarina Michelli, la soprano que estrenó el papel de Doña Elvira. De su voz se dice que era ágil, pero no muy agradable tonalmente. Toda su música para Don Giovanni se escribió en Viena, lo que hace pensar que seguramente estuvo en el reparto de las bodas de Fígaro en Praga y que, por lo tanto, Mozart lo hubiera podido oír cantar. En ese caso, es posible que haya hecho el papel de querubino en las bodas. Al principio de la ópera, ustedes se acordarán que Leporello ambicionaba ser caballero en vez de sirviente. Ahora se han cumplido sus deseos, pero en retorno le toca encargarse de Elvira y llevarla a dar un paseo romántico o lo que sea, con el objeto de dejar el campo libre para que Giovanni pueda dedicarse a la sirvienta. Giovanni está seguro de que Elvira no descubrirá a Leporello si él no la deja que se meta con su vestido. Y se esconde cuando siente que ella llega.
Amigo, ¿qué ti par?
Mi par que abbiate un anima di bronzo.
Sarà che sei gran gonzo. Ascolta bene. Quando vos sei qui viene, tu corriere de bracciar alle quattro carezze, fingi la voce mia. Vai con bell'arte, cerca e godurla in altra parte.
Ma signore,
non tu reggi.
E se poi mi conosce?
Non ti conoscerà se tu non vuoi.
Zitto.
E la e giudizio.
Elvira aparece y se come totalmente el cuento de Leporello disfrazado y actuando como Don Giovanni, que va mejorando a lo largo del recitativo. Él le dice que es su musa, su Venus, le declara que su fuego lo vuelve a él ceniza y la besa vorazmente en las manos y en los ojos. Don Giovanni, que ha estado observando muy divertido toda la escena, porque lo que le toca hacer a Leporello es una espléndida oportunidad para un bajo bufo que además de cantar también sea buen actor y sobre todo un buen mimo. Giovanni decide entonces ponerle excitación adicional a la escena y desde su escondite, en la oscuridad, simula ruidosamente que está asesinando a un enemigo y Elvira y Leporello, que no saben exactamente lo que está pasando, se asustan y se van corriendo. Giovanni, muerto de risa, entra y se para frente a la ventana de Elvira para darle una serenata a la criada.
Che imbroglio!
Dunque credo, patrò, che bionde viene, abbian vinto quel cor, dunque vendeto, l'amato Don Giovanni, al suo dovere, l'amor mio ritorna.
Sì, carina!
Cruele, se sapete quante lacrime e quante sospiri voi mi costate.
Io, vita mia, poverina! Quanto mi dispiace!
Mi fuggirete più!
No, muso bello!
Sorrete sempre!
Sempre!
Carissima!
Carissima! La burla mi dà gusto!
Mio tesoro!
Mia vera!
Sono per voi tutta poca!
Io tutta cenere! Il lupo si riscalda!
E non mi ingannerete!
No, sicuro!
Giuratemi!
Lo giuro a questa mano che bacio con trasporto! E a quei bei lumi!
Sei morto!
Par che la forte mi secondi, veggiamo! Le finestre son queste, ora cantiamo!
Y viene la justamente famosissima serenata de Don Giovanni, la canzonetta en re mayor de Vieni a la finestra, un allegretto acompañado por mandolina obbligato, supuestamente tocada por el propio Giovanni, y cuerdas en pizzicato. Las dos estrofas de esta canción de amor requieren todo el bel canto, suave, sostenido y fraseado elegantemente, que una voz básicamente robusta de un barítono pueda dar. Y además, tiene que ser interpretada con franca emoción, so pena de perder todo el efecto. La ironía no tiene campo aquí. Además, las ágiles semicorcheas de la mandolina no son menos importantes, a lo contrario, son más prominentes. Escuchemos la canzonetta de Vieni a la finestra, Asómate a la ventana, del segundo acto de la ópera bufa Don Giovanni, que es el 527, en versión del barítono Ingvar Wicksell en el papel de Don Giovanni, acompañado por la orquesta del Royal Opera House Covent Garden de Londres, dirigida por Colin Davis, con el mandolinista Hugo Dalton.
Oh, il zucchero borghi in mezzo al cuore. Non esser gioia mia con me grurere, lasciati almen venere mio bel amore.
Acabamos de transmitir la serenata de Don Giovanni de Vieni a la finestra, asómate a la ventana, número 16 del segundo acto del drama giocoso Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. A Luigi Bassi, que había cantado el papel del conde Almaviva en la producción de Praga de Las Bodas de Fígaro, le tocó estrenarle el papel protagonista en Don Giovanni. Un grabado contemporáneo lo muestra cantando una serenata, tal vez de Vieni a la finestra, aunque no tiene puesto el vestido de leporello con que la canta en la ópera. Era alto y delgado, sin barba, no exactamente un ídolo de matiné, aunque Beethoven después se acuerda de Luigi Bassi como un italiano fogoso, y el tenor Joseph Meissner habla de él como muy buen mozo y muy estúpido. Bassi había nacido en Pesaro, y en la época del estreno de Don Giovanni tenía 22 años, una edad creíble para un Don Juan de historia y de leyenda. Había ingresado a la compañía de ópera de Bondini 3 años antes y había llegado a ser la estrella masculina del grupo, con muy buena voz, de presencia agradable, pero especialmente admirado por ser el mejor actor de todos. De él se dice que era un maestro en las partes trágicas y divertido, pero con mucho control en las cómicas. Además, era un excelente mimo, lo que tal vez hizo que Mozart detallara tanto la escena que nos ocupa, en que Giovanni y Leporello se disfrazan el uno del otro, y en particular el aria Meta di voi, que viene inmediatamente después, y que necesita un Giovanni que pueda imitar convincentemente a Leporello. Bassi tuvo éxito en Varsovia y en Alemania cuando Bondini viajó con su compañía de ópera, y también parece que le fue muy bien en Italia cuando hizo una tour por su país natal. En 1795, cuando apenas tenía 30 años, su voz comenzó a declinar, pero como la mayoría de los cantantes, no supo retirarse a tiempo. Las malas lenguas decían que su voz sonaba hueca, pero su actuación continuaba impecable. Don Giovanni continuó siendo su papel estelar por más de un cuarto de siglo, y luego se retiró como director escénico a Dresden. A él le debemos que se le haya quejado a Mozart de que Fincandalvino y Meta di voi no eran suficientemente sustanciosas como arias para el papel principal de la ópera, y como su papel del conde Almaviva en Las Bodas de Fígaro tampoco había sido generoso en arias, Mozart le compuso en Praga un solo adicional, la extraordinaria serenata que acabamos de oír. Cuando termina su serenata, Giovanni ve a alguien en la ventana de Elvira y le hace sonidos de psst, psst, pero como de costumbre ese día, lo interrumpen. Mazzetto, aquí el bajo Richard Van Allen, y una serie de sus amigos campesinos vienen bajando la calle, tan armados como sus recursos lo permiten. Están buscando a Don Giovanni para matarlo. Su víctima se lo imagina, de modo que como está disfrazado con la ropa de Leporello, decide aprovecharse y les promete ayudarlos en sus planes, los que él considera de beneficio para todo el mundo.
Leyenda a la finestra, sarà dessa.
Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo doppia.
Qualcuno parla.
E mai. Mi pare che qualcuno qui si muova.
Se non fallo è Mazzetto.
Chi va là? Non risponde. Animo, scoppa il muso.
Chi va là? Non è solo, ci vuoi giudizio. Amici, non mi voglio scoprire. Sei tu, Mazzetto.
Appunto quello. E tu?
Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni
Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
Servo di quel briccone.
Di quell'uomo senza onore. Dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
Ragatelle. Bravissimo Mazzetto. Anch'io con voi mi unisco per fargli là quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione.
Don Giovanni, disfrazado con la ropa de Leporello y en la oscuridad, no solamente considera que es una magnífica idea del ofendido Mazzetto y sus amigos que vayan a buscar a Don Giovanni para matarlo, sino que procede a darles consejos estratégicos en su próxima área, Metà di voi Quavadano, un andante con moto en fa mayor con acompañamiento de flautas, oboes, fagots, trompas y cuerdas. Parece que Mozart escribió esta aria en Viena antes de viajar a Praga porque ya conocía la capacidad de hacer mímica que tenía Luigi Bassi, el barítono que estrenaría el papel de Giovanni. Pero el éxito del aria depende completamente de un Giovanni que pueda primero imitar el estilo de Leporello, luego olvidarse por un momento de su caracterización y cantar en su propio estilo, darse cuenta de su error y volver a la imitación de su sirviente cómico. El texto es muy divertido porque Giovanni no se limita a dar instrucciones de orden general, sino que les indica dónde buscarlo, qué debe estar haciendo, cómo está vestido, etc. El aria está compuesta con atención escrupulosa al detalle musical y dramático, siempre dentro de un marco estructural balanceado. Al final, por ejemplo, la orquesta resalta el cuidado y la cautela que debe tener Mazzetto, mientras que Giovanni lo pasea de un lado a otro de la calle, y los seis últimos acordes son ruidosos, como si a Mazzetto de pronto le hubiera entrado miedo, o tal vez determinación. En versión de Ingvar Wicksell, como Giovanni, y la orquesta del Royal Opera House, Covent Garden de Londres, dirigida por Colin Davis, oigamos el aria Metà di voi Quavadano, la mitad de ustedes vayan por aquí, del segundo acto de Don Giovanni.
E bianca di tu cerchino lontano via di qua no! Lontano, lontano via di qua si muove una ragazza passeggia per la piazza si sente una finestra la larga amor sentite e ride, e ride, e ride, e ride il mio padron sarà in testa gli un cappello con canditi pennacchi addosso un gran appello e sarà il fianco già 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 si muove una ragazza passeggia per la piazza se sotto una finestra farà la non sentite e ride e ride e ride tu e ride e ride tu e ride e ride e tanti voi vadano e gli altri vadano e piantani lo cerchino lontano via di qua no lontano lontano via di qua andate fate presto andate fate presto fate presto fate presto fate presto fate presto tu sol verrai con me tu sol verrai con me verrai con me verrai con me noi adobbiamo il resto e già vedrai cos'è 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 noi adobbiamo il resto e già vedrai cos'è 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 e già vedrai cos'è 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 e già vedrai cos'è e già vedrai cos'è e già vedrai cos'è e già vedrai cos'è
Acaban ustedes de escuchar el aria de Giovanni, Metà di voi Quavadano, la mitad de ustedes vayan por aquí, número 17 del segundo acto de la ópera Don Giovanni, que es el 527, de Wolfgang Amadeus Mozart. Con instrucciones tan precisas, los campesinos amigos de Mazzetto se dispersan dejándolo solo con Giovanni, a quien él cree Leporello. Este es el momento que Giovanni ha estado planeando, y con el pretexto de inspeccionar estas alternativas al detalle, le quita a Maceto su mosquete y su pistola y procede a darle una paliza con insultos hasta que lo deja en el suelo y escapa riéndose. Es cierto que le había dado su espada a Leporello, pero Giovanni no repararía en usar aún su daga contra un campesino.
Zitto, lascia che usenta. Ultimamente, dunque dobbiamo ucciderlo.
Sicuro.
E non ti basterria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle.
No, no, voglio ammazzarlo, può farlo in 100 brani.
Hai buone armi?
Cospetto. Opria questo moschetto e poi questa pistola.
E poi?
Non basta?
Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto.
Il soccorso.
Così corto. Questa per avatarlo, questa per farlo in mano. In mano, mascalzon, tempo da cani.
Il bajo Giuseppe Loli, que en el estreno de Don Giovanni cantó tanto el papel de Maceto como el del comendador, era desconocido para Mozart, y por lo tanto toda su música se escribió a su llegada a Praga. Sabemos de él solamente que antes había cantado en Parma y en Venecia. Después de la paliza que le da Don Giovanni, Maceto no queda inconsciente, a lo contrario, se dedica a quejarse y a gemir ruidosamente. Su prometida Serlina oye sus gritos. Ella ya se imaginaba que la persecución a Don Giovanni terminaría en esto, y como evidentemente venía siguiéndolo con una linterna en mano, entra, inspecciona con detalle los daños que le han hecho a su novio y le receta el remedio apropiado. Vuelva a casa, suspenda los celos y tome una medicina que ella le va a dar.
¡Ay, la testa mía! ¡Ay, la espalda, el pecho!
La voce di Maceto.
Oddio, Zerlina, Zerlina mia, soccorso!
Cos'è stato?
Mi dico, il scellerato mi ruppe lo sennermi.
Oh, poveretto me, che?
Leporello, oh, qualche diavolo che somiglia a lui.
Crudele, non è il tuo deseo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo. Dove ti duole?
E ancora qui.
E poi non ti do l'altro.
Volmi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
E via via, non è gran male, se il resto è sano. Vientene meco a casa, purché tu mi prometta d'essere ben geloso. Io ti guarirò.
La receta que Serlina le recomienda a Maceto para su curación está contenida en su aria Vedrai Carino, un gracioso en do mayor acompañado por flautas, clarinetes, fagots, trompas y unas cuerdas que expresan un afecto muy caluroso. Frecuentemente, uno se encuentra con gente que se pregunta por qué el papel de Serlina, desde su estreno hasta hace poco, era considerado el papel femenino más importante. Lo que pasa con la discografía moderna es que Serlina generalmente se trata como un personaje amable y como si fuera simplemente una niña encantadora en vez de una soubrette coqueta que a la vez tiene la delicadeza de una gran ternura expresiva. Y las Serlinas modernas lo cantan muy bien, pero muy rara vez logran llegar a ser la más atractiva de las tres damas en Don Giovanni. Mozart escribió el papel como vehículo para Caterina Bondini, la soprano predilecta del público de Praga, y la esposa de Pasquale Bondini, el empresario de la compañía que le comisionó a Mozart la ópera. Él ya la había oído a ella cantar en la producción de Las Bodas de Fígaro, en el papel de Susana, y conocía bien su voz y su calidad como cantante, de modo que le escribió Vedrai Carino para que tanto ella como sus admiradores pudieran gozarla. La sencillez de su primera frase musical es verdaderamente cautivante y de un femenino que cuadra perfectamente con el sensual texto italiano de Da Ponte, en que los sentimientos de Serlina son a la vez muy dulces y muy persuasivos. El comienzo del aria en general puede parecer demasiado sofisticado para una joven campesina que no tiene ninguna educación. Pero más tarde, el corazón de Zerlina, que entre paréntesis es el remedio que ella receta, comienza a latir suavemente en el bajo, mientras los vientos van desarrollando música rústica por encima. Para que quede claro lo que ella sugiere, Zerlina aprieta la mano de Maceto contra su pecho y los latidos se vuelven más prominentes. Arias sobre los latidos del corazón eran frecuentes en la ópera cómica italiana y encontraremos otra cuando nos dediquemos a Così fan tutti. Definitivamente Maceto se va a mejorar, lo cual es aparente por la docilidad con que se va con Zerlina cuando ella acaba de cantar. A continuación transmitiremos el aria de Zerlina Vedrai Carino, Verás Cariño, interpretada por la soprano Mireia Freni, quien en el recitativo anterior estuvo acompañada por el bajo Richard Van Allen en el papel de Maceto, con la orquesta del Royal Opera House Covent Garden de Londres, dirigida por Colin Davis. Con el aria de Zerlina, Vedrai Carino, Verás Cariño, que ustedes acaban de oír, termina la escena de la calle del segundo acto de la ópera bufa Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. Para la transmisión interrumpida de esta escena, utilizamos la versión de 1973, con Colin Davis dirigiendo la orquesta del Royal Opera House Covent Garden de Londres y los siguientes solistas en orden de aparición. el bajo Vladimiro Ganzaroli en el papel de Leporello, la soprano Kirite Canava en el papel de Doña Elvira, el barítono Ingvar Wixel en el papel de Don Giovanni, el bajo Richard Fanalan en el papel de Maceto y la soprano Mireia Freni en el papel de Serlina, con textos de Alfred Einstein, William Mann, John Higgins y Georges Sainfoin, y grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La crítica del periódico Prager Ober Potsdam Zeitung fue leída por Francisco José Restrepo. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, en otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, continuaremos la audición del segundo acto de la ópera bufa Don Giovanni, que es el 527, comenzando por la transmisión ininterrumpida de la escena de la calle que estudiamos hoy. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.